Bueno, bienvenidos nuevamente a otro nuevo episodio de el podcast Hablando Sin Saber, con una nueva versión pretemporada.
Pretemporada.
Pretemporada. De este lado el micrófono, como siempre, el orco.
Y de este lado, el abuelo Vegete.
Bueno, aquí vamos. Me estoy rascando aquí para ver si suena o no suena el micrófono. Todo bien.
Con ese micrófono nuevo que compraste, se van a escuchar hasta los piques que hace. Cuando estemos en el draft, me va a llegar la Niki que Federico está pensando agarrar a Tony Pollard.
Qué vaina, chavo. Qué vaina, Mónica.
Mira, sí, chamo, bueno, ¿cómo se llama? En esta serie de pretemporada de sabiduría máxima, de no saber nada, pero hablar de todo, teníamos unas ideas ahí interesantes para hoy.
Sí, esto yo creo que va a jugar en contra de nosotros, pero la
¿Tú
idea es
dices?
que, pues, sí, claro. Pero,
Estamos revelando la receta de la Coca-Cola.
marico, si yo estoy revelando mi receta, weón, no llega ni ni a Uvita, weón.
Ni a soda.
Piña Hit, weón.
Chao, piñajita es como. Ese es uno de los refrescos más. ¿Cómo se llama? Más.
Anecdótico.
Sí. Es así como, ¿por qué? ¿Por qué tú existes? No sé. Y no es que yo
Exactamente.
no lo haya tomado. Yo he tomado piñajita.
Todos
Todo
lo
el
hemos
mundo ha
probado.
tomado piñajita.
Sí,
Pero
sí.
siempre te la tomas y dices, ¿yo por qué pedí esta vaina?
¿Por qué pedí esta mierda en vez de una Coca-Cola normal estándar? Pero bueno. Sí. Pero
Mira,
bueno.
bueno, ¿qué dices tú? Arrancamos.
Arranquémosle. Vamos a hablar un poco de condicionamiento de estrategias o como lo quieran llamar ustedes, de el draft y pues lo que nosotros hemos ido viendo de tendencia, movimiento, lo que nos parece que está bien, lo que nos parece que está mal y cualquier otra pendejada que se nos vaya ocurriendo en el camino.
Bueno.
Entonces, vámonos. Lo primero es, digamos, dentro del draft, ¿cuáles son digamos, una pregunta que nos hemos hecho, ¿cuáles son los jugadores que más nos ha costado evaluar? Siempre pensando en el valor de cada jugador, que se compone, como hemos dicho varias veces, como en dos factores. El primero que es el ADP, que es la posición promedio en la que va saliendo ese jugador en todos los drafts que se hacen. Cada plataforma tiene su forma de medirlo. Nosotros nos medimos con la de Sleeper. Y lo que realmente ese jugador pudiera desempeñar en el camino. Entonces,
En otras palabras, y para llevar
bueno,
esto a
dale.
capitalismo
Salvaje.
puro, bruto, salvaje, es el costo efecto. ¿Cómo se llama? Cost effect.
Costo-beneficio.
Costo-beneficio,
Costo-beneficio.
exactamente.
Correcto.
Costo-beneficio. ¿Cuál es el costo del
Correcto.
jugador y cuáles son los puntos en los que va a dar ese jugador durante la temporada? Por lo menos lo que se proyecta.
Correcto. Es así. Es así. Pues
Bueno,
nada.
mira, ¿cuáles son entonces los jugadores que te ha costado más evaluar para ver dónde deberían salir, dónde los debería agarrar, quién no agarrar, quién deja pasar, quién no deja pasar?
Digamos que la primera ronda, como no hay nada arriba de la primera ronda, es como, pues los que salen normalmente en primera ronda, es relativamente estándar. Yo no tendría mayor inconveniente. Para mí lo más complicado arranca a partir de la segunda ronda y para mí los más complicados son los running back de segunda ronda, que básicamente son Jonathan Taylor, a veces Nick Chubb, dependiendo de cómo venga el draft, Derrick Henry, Jobs Jacob, hoy estoy, bueno, pero con una, ¿cómo se llama? Con una adicción, pero salvaje.
Bob's Steakhouse.
Bob Jacob.
También conocido como Josh Jacobs.
También conocido como Josh Jacobs, Rajamonde y Pollard y Breece Hall. Ya vemos que yo creo que esos son los que salen normalmente en segunda ronda. Para mí está, digamos, desde el punto de vista de los roles más complicado porque todos tienen su signo de interrogación al lado, ¿sabes? No hay uno que es relativamente claro cuál va a ser el desempeño. E incluso si nos vamos una rondita más arriba, pudiéramos también hablar de Barkley, ¿no? Pero para mí eso es lo que más se me complica. Ya luego, en las siguientes rondas, es como un poquito, por el mismo costo-beneficio, es un poquito más sencillo evaluarlo. O sea, me hace a mí más sencillo evaluarlo.
Sí, bueno, yo creo que los running backs de primera y segunda ronda, lo que los mantiene ahí son dos cosas, ¿no? Una de dos circunstancias, o las dos. Son running backs que atajan mucho pase.
Correcto.
El caso de McCaffrey, de Eckler, de Barkley también. O son running backs que son ellos y más nadie. Caso de Derrick Henry, por ejemplo, podría ser Jacobs y Taylor también. Entonces se espera que sean, ¿cómo se llama? Ellos los running back y que no es que va a estar, ¿cómo se llama? Compartiendo la cochina con nadie.
Entonces, que este año particular es, o sea, por lo que vimos el año pasado, a medida que pasa el tiempo, hay menos running back que son esos únicos que están en la posición.
Sí, eso está como en vía de desaparición, pues.
Extinción.
En una extinción. Sí. Exactamente. Coño, yo te diría que a mí los jugadores que me ha costado más evaluar, o la posición que me ha costado más evaluar es la de los tight ends, porque si quitas a Kelce y quitas a Andrews, que son siempre uno y dos.
Correcto.
No sé, ya tres, cuatro, cinco años en ese.
No confundir con que es el pick uno y el dos, sino que son el tight end uno y dos.
Tight end uno y dos, rankeados uno y dos en su posición. De ahí para abajo, es como el mismo Venezuela. Cualquiera, en una noche tan linda, cualquiera pudiera ganar.
Entonces, correcto.
Y además, bueno, es el primer año que, por ejemplo, Tyrants que siempre salen altos, como Kittle, está saliendo en la ronda aquí, en la ronda quinta.
Correcto.
En la ronda 5. Kyle Pitts, igual, la ronda 5. Walrus, el Waller, está saliendo en la ronda 6. Entonces.
Hawkinson está saliendo también en la ronda 5. Sí, correcto.
Entonces, bueno, no sé si es que están baratos o es que están.
¿Dónde van?
Tyrants que tienen tantas interrogantes que no se sabe, pues. Porque
de acuerdo.
Las lesiones, porque cambian de equipo, etcétera. Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Jugadores que me ha costado evaluar, y luego algunos wide receivers también aquí y allá. Los wide receivers de San Francisco. No sé, no veo tan claro si Divo va a ser. Divo, por ejemplo, sale dos rondas por encima de Ayuk. No sé si va a ser dos rondas mejor que Ayuk. Por ejemplo, Judy en Denver, yo no sé, o sea, a mí me traumatizó tanto Denver el año pasado que si tú me dices Judy sale en la ronda 5 y Sutton sale regalado, lo puedes agarrar. Sutton lo puedes agarrar después del kicker si quieres.
No, está saliendo ahorita más arriba, ha subido, está saliendo, bueno, en ronda 10-11.
Sale con la defensa entonces. No sale con aquí, sale con la defensa. Bueno, pero X, pues sale.
Sí, no sale, sé, bien sale, abajo, de acuerdo.
Casi sale 8 rondas más abajo que Judy. No sé si la diferencia entre esos jugadores justifica esa diferencia. Ese tipo de cosas así.
Es correcto.
Sí, esos son.
Eso está, digamos, hay muchos jugadores con signo de interrogación. Hablamos también de los wide receivers de Jacksonville. Pero sí, bueno.
Sí, los voy a recibir de Jacksonville también, porque está ahí Calvin Ridley, que todo el mundo dice que Calvin Ridley es, bueno.
O sea, la panacea.
Sí, eso es lo que le va a quitar el dolor de cabeza a tu mujer. No, no a la tuya, o sea, a la del oyente.
Sí, sí.
Pero, pero tenemos 2 años que no lo hemos visto jugar, pues. Capaz el tipo viene y vuelve como se fue, pero a lo mejor está quemado ya. 2 años en la NFL es una vida.
En una vida completa, de acuerdo.
Sí, sí.
De acuerdo. Pero bueno, eso es para que lo tomen en cuenta, muchachos. Igual, aquí no hay pick seguro. Entonces, pues nada. Esto es como, mire, siempre decimos, tema de riesgo.
Sí, vale la pena volver a hacer el disclaimer. Recuerde que esto es traído a ustedes cortesía de los mismos, de la misma gente que dijo sienta a Tua en la semana de los 50 puntos.
Claro, 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 claro. Bueno, muy bien. Pasando al siguiente punto es jugadores que al principio, digamos, cuando nosotros arrancamos como a hacer todos
los mocks
que hemos empezado a hacerlo, yo creo que tan temprano como en junio hicimos los primeros por matar fiebre, más que por otra vaina. Jugadores que al principio siempre le tiramos el gancho y que últimamente no nos están gustando mucho.
O sea, es así como los coños no joda, pues.
Sí, exactamente. Exacto. Como que digamos que si bien, viendo la retrospectiva, ese, sí.
Y ahorita es que...
Ajá. Sí, de acuerdo. Yo, bueno, esa tarea no la hice, pero la podemos hacer aquí en vivo.
Ah, bueno, pero yo puedo arrancar mientras te tiempo para que pienses.
Dale.
Mira,
dale,
yo creo que, bueno, con las noticias, las noticias bombas de ayer de los running backs que firmaron, Siki y ¿cómo se llama? Y Cook, Dalvin Cook, automáticamente en esa lista hay que poner a Ramón Andrés y a Breece Hall. Porque, bueno, porque esos son dos running back establecidos que algo le van, alguna mella le van a hacer, pues, a Hall y a Ramondre en New England, ¿no? Entonces,
correcto.
Sí, ese, por ejemplo, sobre todo Ramón Andrés, yo era un running back que lo estaba drafteando mucho. Y ahorita, bueno, no es que, no digo que no lo drafteen, que lo dejen pasar y lo dejen caer en la ronda 10, pero. Bueno, pero sí, que está ahí.
Bueno, pero estar... se lo dejan que de la ronda 10 no me molesta.
Bueno, no, empezando que no te va a llegar porque Sleeper no come muela y en autodraft lo va a sacar. Pero digo, la idea es esa, pues, que esa piedrita en el zapato la van a tener los dos con esa firma. Pues.
De acuerdo. Mira, yo de mi lado, unas rondas, bastantes rondas más abajo, y también hablando de los running backs, a mí Rashad Penny, con la situación que tiene hoy dentro del equipo, que no lo han puesto a jugar y que se supone que está sano, me da un poquito de paranoia hoy en día. El segundo de Denver, Perrine, que lo estaba drafteando como loco al principio, no le tengo tampoco tanta fe ahora. El mismo Miller de New Orleans, que es el que va detrás de Camara. Ahora que la suspensión son solamente 3 partidos, tampoco lo estoy, drafteando mucho. O, lo estoy obviando, básicamente. Y de wide receivers, a excepción de el amiguito Flowers, los otros receptores de Baltimore no me gustan. Y que al principio los estaba sacando, pues, porque se suponía que Lamar venía repotenciado, etc. Igual que en Denver, esa es lo que tú acabas de decir, la disparidad entre Jerry Jeudy y ¿cómo se llama este muchacho? Y Cortland Sutton también, no sabe muy bien qué va a pasar, también pensando de que Russell Wilson puede ser que salga bien o vuelva a salir con una pata hinchada, ¿no?
Ay, chamba. No sé, yo nada más pensé en ese señor, me acaso.
Es correcto.
Pero no estoy diciendo, con eso no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada, lo sienten, yo no digo, yo no vuelvo a recomendarle aquí a nada a nadie. Yo hablo paja.
No son recomendaciones, esto es simplemente que estamos aquí, digamos.
Nosotros ponemos los temas sobre la mesa para invitarlos a pensar. No es creer que le vamos dando aquí la solución habitacional a nadie.
Exactamente, exactamente.
Mira, ¿qué te iba a decir yo? Yo tengo también otros running backs que los estaba drafteando bastante más antes. Kenneth Walker lo estaba drafteando mucho. Ahorita no sé, no lo tengo claro con el novatico que de Seattle.
Charbonnet,
sobre todo porque Kenneth Walker estaba saliendo antes, más abajo, ya está por la ronda 4. Me parece que es como cariñoso, pues.
Y que viene de lesión, ¿no? De paso.
Sí, el mismo Camara, yo lo estaba drafteando antes, subió, acaba de subir como una o dos rondas en el último mes. Y no sé, no, me parece que no digo que es que Camara esté quemado, pero ese pana Jamal Williams, no sé, que no se le olvide nadie que fue el líder de anotando touchdown por el suelo el año pasado.
Correcto.
O sea, es muy, muy eficaz en lo que hace, y si Camara pierde las corridas del touchdown, pues olvídate. Si pierde las corridas dentro de la yarda 20, 10, eso hace como sopa de cubito Maggi.
Ah, wow.
Sin sustancia. Va a quedar con hambre.
Sí, es correcto. Sí, sobre todo para un pick de ronda 4 o ronda 5, meter un jugador que es signo de interrogación es muy alto. Y se puede hacer la analogía de el año pasado, que yo sé que dijo, pues, creo que salió en ronda 7, si mi memoria no me falla. Y pues ya en ronda 7 uno tiene el equipo relativamente armado y pues puedes correr el riesgo, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo con eso.
Eso también depende de cómo caiga el draft, ¿no? Si Andrés se pone a draftear 7 running back en las 7 primeras rondas, como este fin de semana, pues...
Estamos jodidos.
No, bueno, pues, significa que hay que ajustarse diferente. Pues. O sea, eso es como el año pasado cuando Migraña dijo que iba a sacar todos los guardias que había en la liga.
Y lo sacó todo.
Y lo sacó a todos. Sí, se fue el mar, pues.
Así es. Sí. Está muy bien. Bueno, el siguiente punto que tenemos en agenda.
Chamo, en minuta, esa es la pregunta de todos los años.
Esta es la pregunta de todos los años, que sí. Es ¿cuándo debería uno lanzarse a draftear los quarterbacks? Sí. Y eso sí es muy relativo a cómo vaya saliendo, digamos, cómo se vaya armando el tablero de los picks que se vayan haciendo.
Sí es, pero... tengo que
disclaimer.
Eso viene con sí, no. Yo creo que sobre todo tú y yo hemos usado mucho en los años pasados no todo el tiempo, pues no todos los años, pero lo hemos usado en varias ocasiones la estrategia de dejar pasar los quarterbacks para agarrar un quarterback en las rondas posteriores. Y esa ha sido tradicionalmente una estrategia que ha sido buena, porque la diferencia entre los quarterbacks dominantes de la liga y digamos los quarterbacks que vienen de segunda y tercera categoría históricamente no era muy grande.
De acuerdo.
Y cuando digo no era muy grande, lo que quiero decir es que era menos grande que la diferencia entre un wide receiver élite y un wide receiver más o menoso, o aún más entre un running back élite y un running back más o menos.
De acuerdo.
Pero eso ha cambiado. Ha estado cambiando y no sé si es que... Yo tengo una teoría ahí. Que no a sé ver, si es que...
Ilústranos.
No, fíjate. El año pasado, Allen, Mahomes y Hurts estaban despegados del resto de la liga. Correcto. Y Burrow... No muy detrás ahí, ¿no? Pero esos cuatro fueron quarterbacks bien dominantes. Pero lo que yo para mí diferenció ese pelotón del resto no es tanto que estos caras le echaron bola, que sí le echaron mucha bola, sino que hubo mucho quarterback que se esperaba que hicieran buen papel y fueron una cagada total. Por ejemplo, Brady es uno, Rodgers es otro. Uno que no iba a estar en el nivel de los primeros que hablamos, pero Matt Ryan, por ejemplo, se esperaba que hiciera algo cambiando de equipo. Sí, el gordito, Unlimited, Russell Wilson, se esperaba todo el mundo. Es más, Russell Wilson estaba punteando inclusive las apuestas de MVP.
Sí.
Terminó siendo
Dak, que se lesionó.
Lo que terminó Russell Wilson fue de Mapurite, no de MVP, sino de Mapurite.
Sí. Entonces, pero el mismo Dak, que se lesionó, que también...
Dak se lesionó.
Sí, correcto.
Entonces, eso hizo que la diferencia entre los quarterbacks élites y el resto, coño, fuera aún más grande. Entonces, bueno, no sé si este año es una reacción a eso y a lo mejor va a ser mala estrategia lanzarse a draftear un quarterback alto porque, digamos, el pelotón se va otra vez a acercar, pero, digamos, eso es una cosa que cada quien tiene que evaluar. Pues.
Evaluar. Eso, y eso tiene otra condición que es, habitualmente los, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarterbacks que se supone que, o bueno, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarterbacks que se supone que son los que van a desempeñar mejor, que son Mahomes, Allen, Hurts, Burrow, Jackson, bueno, Lamar Jackson, Fields y Herbert, están saliendo como tarde ronda 5. Y después hay un break donde normalmente sale solamente Lawrence y a veces Dak Prescott de dos rondas donde no siguen saliendo quarterbacks. Entonces, mi punto de vista es, si usted no le llegó, no va a llegar, no va a poder optar por esos 7 iniciales, espérese para la siguiente corrida que básicamente arranca con Tua, Rodgers, Richardson, que es el nuevo de los Colts, para los que no saben, Goff, Wilson, Gino, Cousins, Watson, que esa es una segunda corrida que hay a partir de ronda 9. Entonces, y depende mucho de cómo venga el draft. Yo no sacaría quarterback antes de la tercera ronda, por lo cual quedo descartado básicamente de Allen, Mahomes y Hurts. Y pues si en la cuarta ronda llega alguno de los otros que me gustan, le puedo tirar el guantazo, y que lo he hecho en varias prácticas. Pero bueno, digamos que se supone que debería haber suficiente carne en el resto de los quarterbacks, pero ya si usted está por ahí ronda 11 y no tiene quarterback, alerta, señor Robinson.
Sí, sabes que eso que dijiste tú, también es importante tenerlo, ¿cómo se llama?, presente cuando uno está drafteando, que es que lo de las corridas.
Sí.
Con las corridas hay que tener cuidado, y para los que no tienen claro que lo que queremos decir es, la corrida es cuando comienza a salir una posición y comienza a salir, y sale uno, y sale otro, y sale otro, y sale otro. La corrida hay que tener cuidado porque si, por ejemplo, una corrida de wide receiver, pues sale, qué sé yo, sale Cobb, y después de Cobb sale Munra, y después de Munra sale Davante Adams, y después sale Garrett Wilson. Si tú te empatas cuando ya salieron 4 o 5 en la corrida, no estás agarrando el lomito de la corrida, estás agarrando
el repelito.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene dos, ¿cómo se llama?, dos caras en la moneda. Uno, si le metes la mano a un buen jugador, ok, te salvaste, quedaste dentro de, ¿cómo se llama?, dentro de la lista de los buenos jugadores. Pero si la corrida se estira mucho y resulta que agarraste el peorcito de esa posición, entonces al agarrar ese, que es el peorcito de peorcito entre comillas, pues estamos hablando
para la ronda, digamos, para la corrida.
Para la ronda, para donde está saliendo. Significa que estás agarrando el peorcito de esa ronda, en esa posición, pero además estás dejando pasar el lomito de otra posición en esa ronda. Correcto. Entonces eso hay que tenerlo claro. A veces es preferible, mira, si llegaste tarde y el autobús ya arrancó, en vez de ponerse a correr detrás del autobús para ver si lo agarras, te montas en un taxi. Entonces, en vez de agarrar wide receiver, agarra tight end, pues, o agarra running back, o agarra un quarterback.
Correcto.
Entonces, hay que decir que está pila con las corridas.
Correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con esa precisión. Y pues, también depende de cómo vaya saliendo el draft de cada uno, ¿no? Porque si, por ejemplo, que puede ser otro caso, si tú ya sacaste wide receiver en la ronda 1, wide receiver en la ronda 2, y sale una corrida de running back, entonces tú tienes que pensar, bueno, ¿quiero tener 3 wide receivers seguidos o prefiero meterme en un running back, así sea maluquito, pero, o digamos, el más maluquito de la corrida.
Sí.
Pero aseguro un running back de ese rango de running back que están saliendo. Entonces, digamos, si hubiera una fórmula mágica, todo el mundo siguiera la fórmula mágica y sería el mundo más sencillo, pero esto no fuera divertido. Entonces,
no, total. El draft de pana es a lo de Domar Santos. Todo, cada draft es como vaya viniendo, vamos viendo. Pero así textual. O sea, uno puede tener su plan y su cosa. Y bueno, me gustaría salir de esta ronda con este y este y estos jugadores o este y estas posiciones. Pero hay que ver cómo viene. Todo depende de lo que la gente que venga antes de uno haya agarrado.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, en ese sentido recomendamos o nosotros tratamos de hacer. Y bueno, sigamos con el siguiente punto en la agenda. ¿Qué jugador crees que van a subir más de aquí al draft? Entonces, mi posición particular, que yo sé que tú no la compartes, es ninguno.
Tú dices ya esto, ya ¿cómo
se llama? Esta torta ya cuajó. El ADP va a variar muy poquito. O sea, no va a haber un jugador que se va a saltar dos rondas de aquí a dos semanas. Eso no creo que vaya a pasar. ¿Tú dices? Están los dos cambios esos grandes, digamos, las dos contrataciones esas grandes que de las que ya hablamos, que pudiese tener una mella, pero yo creo que la muestra a estas alturas del partido es lo suficientemente grande como para que la ADP no se ajuste a la velocidad que la tendencia debería, ¿ok? Eso tiene un disclaimer, que es, si usted cree que eso es así, hay dos condicionalidades. La primera, no se vuelva loco. Hay que jugar, hay que jugar el juego de la ADP. Sí. Los jugadores van a salir cuando van a salir. Okay. Si usted cree que hay un jugador que viene en una ronda, digamos, por ponerte un ejemplo, no voy a poner un nombre específico para no generar bias del comentario.
Crear pánico en la discoteca.
Exactamente. Digamos que, por ejemplo, Antonio Gibson, para decir un nombre que no es de los que se complica mucho leaning. Antonio Gibson está en ronda 8, pero usted cree que no es un running back, no sé, por decir algo, 33 o 25, que es lo que está saliendo ahorita, sino que es un running back 15, bueno, usted espérese que vengas el turno y de repente una rondita antes lo puedes sacar, pero no te vayas a poner a sacarlo en la posición que va, porque no tiene sentido, porque vas a perder
3-4 rondas.
Vas a perder 3-4 rondas de otros jugadores que pueden tener el mismo desempeño, pudiendo sacar a Gibson en el momento que te corresponde. Entonces, dicho eso, lo que quiero decir es, sí van a haber jugadores que por lo que está pasando van a variar su desempeño, o yo creo que van a variar su desempeño al final del año, pero yo no creo que en cuanto a ADP vaya a haber una variación significativa como para que se vayan a saltar por lo menos dos rondas de aquí a dentro de dos semanas.
Fíjate, antes de darte mi opinión sobre eso, lo que tú estás diciendo ahorita de no saltarse la ADP, el ejemplo perfecto para entender esto es como que tú fueras al automercado. Y como que tú sabes que la harina pan el mes que viene la van a subir el doble, entonces tú llegas a la caja y pagas el precio más 50%.
Correcto.
Y dices, no, yo, porque me salvé, no te salvaste.
Libré 50%, exacto.
Libré 50%, no, pendejo, acabas de pagar 50% más de lo que podías haber pagado hoy por andar de atorado desde...
Exactamente. Entonces,
Ese es el ejemplo. Mira, fíjate, yo creo que hay dos cosas. El ADP, ¿cómo se llama? Es como las primeras impresiones son importantes, pues. Hay jugadores que por X razón el mercado y la gente, la percepción de la gente, o sea, dijo, bueno, este tipo debería salir aquí, aquel tipo debería salir en esta ronda y X. Y eso afecta mucho el resto, y aunque hay movimiento, es cierto que coño, es raro que un tipo vaya a arrancar en la ronda 11 y en junio y en agosto esté en la primera ronda. Eso es muy difícil que pase.
De acuerdo.
Sin embargo, yo creo que, ¿cómo se llama? Todavía faltan algunos juegos de exhibición y la gente es como muy impresionante, ¿cómo se llama? Muy impresionable. Impresionable, uh-huh. Exacto. Un ejemplo, por ejemplo, ayer, creo que fue ayer o...
El domingo.
Oye, no me acuerdo. O el domingo, como sea. Pickens hizo una atrapada así de esas, ¿sabes? Highlight sí, reel sí, sí, sí. De lo mejor de la semana, echado para atrás, no sé qué, sin mirar. Con... Entonces, la gente va y ve esa y dice, este Pickens este año es el hombre. O sea,
claro.
O sea, bueno, ¿cómo se llama? El chita, quítate, que vengo yo.
Uh-huh.
Entonces, y esos jugadores son jugadores que normalmente van y suben una ronda, dos rondas. Yo creo que vamos a ver, tener algunos de esos así, pero sí, yo creo que no va a haber así gran movimiento.
De acuerdo.
De repente lo que va a haber es algunos que van a bajar un pelo.
Eso yo creo que sí es más probable. Y
Ramón Andrés
va a bajar seguro a la tercera ronda, lo más probable. Y exactamente. También puede ser que caigan. Pero bueno, en definitiva yo creo que a términos generales el tablero va a estar más o menos igual.
Esto se quedó así.
Esto se quedó, para mí, puede ser que esté sí, tocado.
Yo creo que, sí, yo también creo.
Pero bueno. Sí. Bueno, el siguiente punto que tenemos aquí es de cada uno de nosotros poner un candidato que va a ser el wide receiver que va a romper la liga.
Por ejemplo, el Justin Jefferson de este año.
El Justin Jefferson de este año, exactamente. Sí. O el Jamar Chase de este año. O...
Exacto.
Creo que no hay más ejemplos.
Bueno, no. No, bueno. La
Monra, sí.
Por ejemplo, del año pasado fue Ramón. Sí. Ramunra, pues.
Sí.
Ramunra Sam Brown que hizo. ¿Cómo se llama? Bueno, que por eso está ahorita en segunda ronda.
De acuerdo. Entonces, dicho bueno. Eso.
Bueno, súmbese.
Es improbable que de los jugadores que tienen tiempo jugando vaya a haber un breakout. Eso, digamos, estadísticamente es improbable que pase. Puede pasar.
O sea, tú me estás diciendo que Davante Parker en New England no va a terminar de wide receiver 1 este año.
No va a terminar wide receiver 1 ni por el coño. Eso es lo que te estoy diciendo exactamente. Pero hay casos como, por ejemplo, AJ Brown el año pasado, que con el cambio que hicieron los Eagles, no valía media mierda y se disparó. Entonces, digamos, esos son casos excepcionales. Este año no ha habido ningún cambio así importante aparte del de Hopkins, que yo no creo que Hopkins vaya a ser mucho mejor desempeño que el año pasado, por lo cual no debería ser un... O sea, si llega a ser mejor desempeño, no va a ser mucho mejor que el del año pasado. Ese es mi punto.
Bueno, entonces, pero dame un novatico que va a descoser la liga, pues.
Bueno, tengo varios. El primero es un Dark Horse, pero serio.
¿Ah, sí?
Sí, que es el chamito este de Minnesota, el señor Addison.
Ese es rookie.
Ese es rookie, no está saliendo drafteado. Tiene la, digamos, en Minnesota no es que está todo escrito en cuanto a los wide receivers. El año pasado salió Tillen del equipo y bueno, el Kiko Cousins está viejo y cansado. Entonces, para mí ese es uno que es candidato y por lo que se ha visto, digamos, en su desempeño de los juegos y los camps, puede ser uno. Entonces sería uno de mis candidatos.
Sí, bueno, tendría los ¿cómo se llama? Los targets, los pases que dejó vacante Thielen. Yo no creo que Mattison ataje tantos pases como Cook.
Exactamente.
O sea que pudiera haber algunos pases. Pues, sí. Ese es buen candidato.
Ese es buen candidato. Te sorprendí y lo sabes.
Sí, porque ese es Dark Horse.
Ese es Dark Horse porque está del otro lado, está el pick 1 de este año, entonces...
Sí, exacto. Ajá, bueno, yo te, déjame, mi turno, pues, déjame, vamos a ver, así los vamos alternando. Mira, yo, mi Dark Horse de este año es para que no digan que yo no perdono y que yo sí olvido y que le doy segunda oportunidad a la gente. Le doy segundo debut con cremita y todo, con pote. Gabe Davis, chamo.
¿Tú dices?
Yo digo, porque fíjate, ese pana tenía así el super hype el año pasado. Salió, creo que bueno, lo saqué tres, yo creo. En ronda 5, creo.
Tendría que ver, pero salió alto, pues en todo caso.
Sí, sí, era ronda 4 o 5. Yo creo que 5. Y no fue ni de lejos lo que se pensaba que iba a ser. Pero una cosa que se le olvida a la gente es que ese pana en la semana 2 tuvo una lesión de un high ankle. Uh-huh. Se llama una lesión del tobillo alto.
Un esguince.
Sí, entonces, y esas lesiones son muy ladillas y tarda muchas semanas en curarse esa vaina. Entonces, no estoy diciendo que el tipo vaya a quedar delante de Justin Jefferson este año, pero creo que este año va a tener mucho más chance de hacer un mucho mejor papel que lo que hizo el año pasado.
Saliendo en ronda, la mitad de la ronda 8 en este momento.
Ahorita está saliendo en mitad de la ronda 8. Correcto.
Bueno, está muy bien. Mi segundo, y para no ponernos la idea, sería el último candidato de esta sección. Uh-huh. Es otro rookie que... La verdad no sé si es rookie o no, creo que sí. Sí, es rookie.
Sí, sí, es rookie. El panita, el que hay que acercársele.
El que hay que acercársele, exactamente.
Sí, sí,
el panita Jonathan Mingo.
Jonathan Mingo, acérquese el Mingo.
Acérquese, una rimia y una vaina.
Receptor de los Panthers.
Receptor de los Panthers, exactamente. Cuenta rápida de los receptores de ese equipo está Tilling, DJ Chark y Jonathan Mingo. Entonces, y con el nuevo quarterback, ahí no se sabe bien para dónde va la vaina. Mientras juegue ese pana y no esté Andy Dalton manejando ese autobús, yo creo que puede ser también, digamos, mucho mejor papel que lo que está, que la ronda que está saliendo ahorita en la ronda. Final de la ronda 2.
Está bien.
Bueno, final de la ronda 12 o principio de la 13, dependiendo de cómo vaya el tablero.
Sí, es un candidato interesante. Mira, yo te diría que un tipo que un pelo también un Dark Horse, porque estamos hablando de las rondas de ya cuando la gente comienza a decir, yo creo que puedo estar en automático y me voy a comer.
Claro.
Y ya la tarea está hecha.
Es cuando Andrés cuelga el teléfono.
Exacto. Sky Moore.
Sky Moore puede ser, se perfila.
Receptor de Kansas City, segundo año. Ese pana ha tenido algunos, ¿cómo se llama? Así como unos destellitos. Pero bueno, todavía no se ha perfilado, pero yo creo que, ¿cómo se llama? Kansas City, coño, yo creo que le conviene, pues, conseguir a alguien que sea otro, que no sea nada más Kelsey, para que ataje pases en esa ofensiva, pues.
¿Qué? Eso tiene una vertiente interesante que es, bueno, más allá que ya sabemos que Mahomes es un alienígena y le puede lanzar a cualquiera y cualquiera que más o menos como, tenga...
Al que sea, donde sea, como sea.
Correcto. Pero está el Tigre Tony, que es de papel maché. Coño, bueno, sí. Está MBS, que no es, nunca ha sido, y yo creo que no va a ser nunca un receptor élite, esté quien esté detrás del volante. Y el otro que estaba de cuarto es este chamito Richie James, que salió lesionado esta semana. Entonces, a mí ese me gusta, esa
Ese pick.
apuesta, ¿ya? No, esa apuesta. Porque eso es una apuesta.
Es una apuesta.
Sacar un chamo, digamos, sacar un jugador de ronda 12 para que te dé un desempeño de, por decir algo, de ronda 6 o de ronda 5. Más allá de que puede ser el que te haga ganar la liga, pues digamos, una apuesta de definitividad. Cosa que nunca ha pasado en Kansas City. Kansas City, los últimos, desde que está Mahomes, siempre uno dice, no, wide receiver de Kansas City, no sé qué. Antes, cuando estaba Tyreek Hill, sí. Pero después de que se fue, no ha habido como alguien ahí que esté mandando.
Sí.
Mi
Bueno,
like, mi like.
este es el año.
Este es el año. Bueno, no, de nuevo. No se dejen engañar.
Mira,
Bueno, y ahorita hablemos de lo mismo, pero de los running backs. ¿Quién creemos que va a ser ese running back que nadie lo quiere, que todo el mundo lo mete bajo la alfombra?
y va a voltear la mesa.
Y va a voltear la mesa tipo Josh Jacobs el año pasado. Lo dije bien.
Esta vez, no, perfecto, hasta yo te entendí, pues. Mira, esa pregunta está más difícil, ¿sabes?
Esa pregunta
Pero
está más difícil, estoy totalmente de acuerdo contigo.
sí. Pero yo tengo una respuesta que te va a dejar lelo.
Date, lánzate.
Nick Chubb.
Coño, pero lo que pasa es que más arriba de lo que ya está saliendo Nick Chubb es peludo.
Nick Chubb, running back 2 de este
No le
año.
quedan dos porque está McCaffrey, y te entendí.
No, sí, porque McCaffrey yo creo que para mí está en otra estratosfera. A menos de que se
Que se
desfarate,
farate, claro.
que no, no le estamos deseando mal a nadie, pero
Pero está en el universo de posibilidades,
si usted habla con Marlo, él le puede explicar cómo funciona esa
él le puede
parte con
explicar de qué
McCaffrey.
estamos hablando.
¿De qué estamos hablando? Exacto.
Sí, a mí me gusta Chop. Tú sabes que yo no todos los años le hago el feo. Pero a mí este año Chubb me parece que es un buen pick. Desafortunadamente en el draft voy detrás de Andrés, así que no tengo ni el más mínimo chance de oportunidad que me llegue, pero digamos que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me voy a tirar uno más cabilla,
Hey, zúmbese.
pero más cabilla serio.
Así.
Serio, serio. Yo creo que va a estar. Bueno, me voy a lanzar dos en uno, para que no diga. Yo creo que puede estar entre James Cook y Isaiah Pacheco.
Entre Cook y Pachaqueto.
Sí, yo creo que alguno de esos dos, o los dos, van a ser bastante mejor desempeño que en la ronda que están saliendo.
Así van a desbaratar el ADP.
Mira, sí, puede ser que sí. Todo depende a ver, el racional detrás de esto es, Buffalo tiene varios años tratando de establecer de nuevo su corrida, como la tenían hace unos 4 años, y están siempre dependiendo del brazo de Josh Allen, que está bien, porque no es menor, pero tener esa nueva herramienta. Si se da, va a ser muy utilizado porque ya todo el mundo está esperando el pase y no la corrida. Y en el caso de Isaiah Pacheco, es más o menos el racional que tú tiraste de lo de Sky Moore. Yo creo que Kelce tiene sus años contados y el equipo tiene que empezar a ver por dónde tiene su válvula de escape en años siguientes. Y para mí, ese equipo va a diversificar la forma de jugar, sí o sí. Y bueno, y se van a poner a dar vueltas de canela, lo que sea, pero en todo caso, yo creo que. Bueno, el año pasado lo hicieron, este año no creería que no. Entonces, pues nada, esas son mis dos apuestas.
Bien, bueno, coño, con eso hay, soy carne. Mira, yo tengo otro que no lo había visto, o sea, lo había pensado, pero no lo había visto ahorita. Que creo que es un running back que puede quedar bastante al final del año, bastante más arriba de donde está saliendo. Pues. Uh-huh. Pero esto sí es así, tiene que todo alinearse perfecto. Y es Rashad White, running back de Tampa.
Coño, lo que pasa es que a mí Tampa no me gusta.
No, a nadie le gusta. A Tampa no le gusta tanto a tanta gente que Tom Brady prefirió retirarse. Pues. Con eso te digo, ¿para qué te voy a decir más si eso es suficiente?
¿Para qué voy a seguir diciendo mentiras? Claro.
Exacto. Pero bueno, Rashad White es un pick de ronda 6, 7.
Sí, si le dan la responsabilidad que tenía Fournette.
¿Cómo se llama? Tenía la cochina picada con Fournette. Ahorita Fournette no está. No ha firmado todavía. Ser. ¿Te imaginas eso? No ahorita van y lo anuncian, no sé, ¿a quién le podemos zampar a Fournette para que joda? A McCaffrey, una vaina así.
No. No.
Ya la primera ronda.
No, creo que vaya a ser por ninguno de esos dos lados.
Bueno, pero ¿a algún equipo le tira el guante?
¿Algún equipo le tira el guante? Sí. Seguramente, bueno, no sé. No, a esta altura del partido, si no lo han firmado, está complejo. Pero puede ser un equipo como Miami, por ejemplo. Miami.
Pero tú lo escuchó primero por aquí.
Sí, de acuerdo.
Fournette está por ahí acechando.
No sé.
Mira,
bueno, nada, la última es...
La última de la noche.
La última de la noche. Es tu tight end o no tu tight end.
Chamo, sí, tight end, esa es la posición más jodida. Me parece que es tan jodida saber en qué autobús se embarca uno porque, fíjate, no es tanto, salvo volvemos, ¿no? Salvo Kelce o Andrews, uh-huh. que son, salvo lesión, esos son picks seguros. Pues. Y no sé, de hecho no se puede hablar de lesión porque cualquier jugador que se lesione, bueno, perdiste eso real.
De acuerdo.
Pero salvo esos dos, para mí el problema de los tight end no es cuál vas a sacar, sino que cuando saques a un tight end, dejas pasar gente.
Correcto.
Entonces, eso es lo que no sé. ¿Cuál es la ronda en la que vale la pena embarcarse?
Eso es correcto. Mi respuesta rápida a esa pregunta es si no tienes ni a Kelce ni a Andrews, yo me esperaría después de la ronda 8.
¿Después de la ronda 8? O sea, tú no quieres a Kittle, tú no quieres a Hawkinson, tú no quieres a Goddard, tú no quieres a Pitts. No quieres a la Morsa Waller, tú no quieres a Engram.
Waller y Engram me gustan, pero el riesgo beneficio, por lo que tú acabas de decir, me parece que lo pone bien complicado.
Sí, porque fíjate, por ejemplo, vamos a el ejemplo de Waller. Uh-huh. ¿Waller es Waller o Ayuk?
Waller o Ayuk o Pittman. O
Conner, Waller
o
y
Lawrence. O DeAndre Swift. Exactamente. O Lawrence.
Waller y Mattison.
O Waller y Mattison, correcto. O sea, ahí...
Hay carne.
Digamos, hay carne. Y hay el caso carne. De Engram, el caso de Engram sería Engram o Montgomery, Jamal Williams, Christian Kirk, George Pickens, Dionisio, James Cook, acabamos de hablar de él, Pacheco, sí. Dalvin Cook. Que bueno, Dalvin Cook, yo sí creo que va a subir una rondita más, pero...
Dalvin Cook, sí, Dalvin Cook, sí, un par de rondas. Dalvin Cook fácil sube un par de rondas.
No creo.
¿Dos rondas?
No, dos rondas no sube.
Una ronda.
Bueno, si una ronda sí sube, seguramente. Más
probable. Bueno, de hecho está en la 7, en 7-1 sale normalmente por ahí, sí, al principio correcto. De la 7, así que correcto. Subí una no es nada.
Es correcto.
Que,
Exacto. Sí. Exacto. De ahí en adelante, los Tyrants que les pudiera echar el guante, Freiermuth, Kincaid, Schultz con miedo, pudiera. El Dulce, Everett, uno que no está saliendo, que puede ser un Dark Horse serio. Bueno, que quisimos tirar un tiro en un pie, pero bueno, no importa. Zach Ertz.
Ertz. Claro, chamo, papá. Con la patincha y todo.
Bueno, si está sano,
ese no, sí, chamo ya, produce. Ya está jugando y está entrenando y todo.
Claro, pero digo, pero, si está sano durante toda la temporada.
Pero él tiene una pata hinchada eterna.
Siempre la ha tenido, pero si hace un pick de ronda 16, que no tenemos ronda 16 en el draft, pero si hace un pick de ronda 16 de Zach Ertz y la pega.
Y la pega, eterna. Para el banco.
Directo. Exactamente.
Mira, sí, no, yo creo que, fíjate, para mí la respuesta del Tyrant, desde cuándo sacar Tyrant, o si vale la pena sacar Tyrant temprano o no. Yo no tengo ningún problema con la gente que quiere sacar a Kelce en la primera ronda. Mitchell. Creo que este año se justifica plenamente, porque la ventaja que Kelce le sacó al resto de la liga el año pasado,
una barbaridad.
Te justifica, pues, no, sin ninguna duda.
Yo te voy a decir solamente una cosa. Ajá. Antes de que sigas.
¿Qué pasó?
Mitchell quedó de último.
Bueno, pero eso puede tener varias explicaciones, pero mi punto es que
yo me baso en los hechos y lo que pasó.
Está bien. No, pero mi punto es que si tú quieres sacar a Kelce en la primera ronda, yo no tengo un problema. O sea, porque yo sí creo que la ventaja que te da Kelce respecto al resto de la liga en la posición Tyren pudiera justificar que hayas dejado pasar un wide receiver o un running back en la primera ronda. No estoy diciendo que lo hagan, no estoy diciendo que lo voy a hacer yo, pero estoy diciendo que si alguien lo hace, no tenga ningún problema con eso. No voy a decir nada. Okay. Tampoco tengo ningún problema que si sacas a Andrew en la tercera ronda y dejas pasar otra vez a uno de los wide receivers, running back que salen en esa ronda, o inclusive no sé, un quarterback que se haya quedado rezagado ahí de los tres grandes, no tengo ningún problema tampoco. Yo tengo más problemas con los terrenos. Yo creo que cuando comenzamos a bajar a la ronda 4 y 5, porque ahí hay varias gente que, o sea, yo creo que ahí hay varios running backs y varios wide receivers y varios quarterbacks que van a hacer que la gente gane la liga.
De acuerdo.
¿Quiénes son? No sé. Yo tengo algunos que me gustan y bueno, ya hemos nombrado aquí varios. Pero bueno, no se sabe, pues, pero puede ser Ridley. Puede ser, no sé, puede ser Joe Burrow, puede ser,
hasta coño, el mismo a Mari Cooper, o sea, hay muchos que...
Puede ser DJ Moore. DJ Moore puede ser el Munra de este año, por ejemplo. Puede ser Camara, puede ser Akers, puede ser Miles Sanders, puede ser el Baby Herbert que viene este año, sí, viene con todo. Puede ser Drake London en Atlanta. Puede ser Watson en Green Bay, ¿sabes?
De acuerdo.
¿Quiénes son? No sé. Y de ahí, por supuesto, va a haber varios que van a hacer un flop y que dices, coño, la madre, hubiese sacado a mi Tyren en vez de agarrar a este bicho. Pero yo creo que el costo en esa ronda, esa franja de ahí del medio, es como alto.
Mucho con demasiado.
Porque creo que cuando queda el repele de la olla, puede que consigas un bicho que te va a dar, si no te da lo mismo que esos Tyren que salen en el medio, te puede dar
algo relativamente similar, pues pierdes unos
3, que no te va a hacer perder la semana.
Sí. De acuerdo. Sí. Bueno, eso era, muchachón.
Bueno, con eso tienen para que se distraigan.
Con eso tienen, coño, chamo. Sí, el que después de este podcast no drafte bien, estamos jodidos. Es porque no escuchó el podcast.
Es porque no.
Exactamente.
Eso es, así fue, así no fue que le dijimos al pana Rafael.
Sí.
Si quiere echarle bien, echarlo online, tiene que escuchar el podcast.
Tiene que escuchar el podcast. Bueno, nada. Bueno, seguimos. Vamos a. La semana que viene no estoy muy seguro que vayamos a poder hacer un podcast antes del draft, pero cualquier cosa estén atentos. Les vayamos informando por el chat. Y nada. Suerte que sepa. Y muchachos, hay que practicar. Si quieren ir a hacer el draft en vivo, hay que practicar. Hay que leerse un poco
de las noticias. A practicar, que el mundo se va a acabar.
Exactamente. Como ustedes pongan la noche ahí, es por centro, una vaina, y ahí se van enterando.
Bueno.
Bueno, nada. Seguimos entonces. Muchas gracias y se cuidan. Un abrazo.
Yo. ¿Cuánto nos tiramos, Fede? Pues?
55-32.
¿Cuánto?